Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje: Hijo mío, ¿puedo hablar contigo? Por el pastor Marcos Peña.
Una queja común de muchos padres es que sus hijos no hablan con ellos tanto como ellos quisieran. Pero la mayoría de las veces que uno escucha a un padre quejándose de esto, el padre lo dice como si fuera un problema en el hijo, o como si fuera la responsabilidad del hijo, como si la culpabilidad de que esta situación fuera del hijo. Cuando la verdad, hermanos, es que en la mayoría de las ocasiones la responsabilidad es nuestra. Porque nuestros hijos no se nos entregan grandes. Nosotros lo tenemos desde pequeñitos. Cuando llegan que todavía ni hablar saben. Así que es nuestra la responsabilidad como padres de crear en el hogar un ambiente donde ellos tan pronto empiezan a aprender a hablar, aprendan al mismo tiempo a expresarse. Crear una buena comunicación en el hogar es responsabilidad de los padres, no de los hijos. Así que lo que nosotros queremos es concentrarnos en cómo nosotros crear una buena comunicación entre nosotros como padres e hijos. ¿Y qué es una buena comunicación? Bueno, hermanos, hablar mucho no necesariamente es una buena comunicación. Porque se puede hablar mucho y no necesariamente comunicar mucho. Cuando hablamos de una buena comunicación, no estamos hablando solamente de compartir hechos, compartir situaciones. Hablamos de dar de lo que hay en nuestro interior. Una buena comunicación debe incluir no solamente acciones objetivas, sino estados del alma. ¿Qué tú piensas al respecto? ¿Cómo tú te sientes? Ahora, ¿por qué es importante, mis hermanos, que haya una buena comunicación? Porque la comunicación es la base del conocimiento. Y la semana pasada decíamos que como padres y como pastores de nuestros hijos, era sumamente importante que los conociéramos de una manera íntima a cada uno. Nuestros hijos son diferentes. Y eso significa no solamente en gustos, sino también en luchas, en tentaciones, en las cosas que le atraen, en aquellas cosas que son débiles y que son fuertes. Y si nosotros como padres hemos de trabajar con sus corazones, necesitamos conocerlos. Si un padre no se da cuenta de cuáles son las debilidades particulares de su hijo, no va a poder trabajar con ellos. Y recuerden, mis hermanos, el propósito de trabajar con el corazón de nuestros hijos es que ellos logren ver las dificultades de su corazón, que ellos logren entender su necesidad de alguien que lidie con sus pecados y poderlos así llevar a la cruz de Cristo. Ese es el propósito de la crianza bíblica: hacer todo lo posible para llevar a nuestros hijos al Señor Jesucristo. Sabemos que no podemos como padres convertir a nadie, pero la mayoría de las conversiones ocurren en el seno de un hogar donde se enseña la palabra de Dios desde temprana edad. De hecho, hermanos, una señal en las Escrituras de una buena relación interpersonal, de una relación estrecha, es la comunicación. ¿Ustedes recuerdan en Juan 15:15, cuando el Señor le dice a los suyos: ya no os llamo siervos? ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. En otras palabras, la relación de nosotros con nuestros hijos no es una relación lejana, es una relación cercana. Y mientras más cercana es la relación, más intercambio de lo que hay en nuestro interior debe haber. Una relación íntima, cercana, se caracteriza por una comunicación estrecha, franca, abierta y transparente. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 25:14. Los secretos del Señor son para los que le temen, y a Él les dará a conocer su pacto. El Señor tiene sus cosas que no se las muestra a todo el mundo, sino Él las tiene preparadas para darlas a conocer a los suyos. Así que, hermanos, tener este tipo de comunicación franca, abierta, es lo que nos va a permitir cumplir mejor con nuestra responsabilidad de guiarlos, enseñarlos y entrenarlos a manejarse piadosamente, aún en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Cómo vamos a conocer a nuestros hijos lo que les gusta, no lo que no les gusta, lo que piensan, lo que no piensan, si ellos no lo expresan? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 2:11, dice lo siguiente: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y en el contexto, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es que nosotros tenemos la gloriosa palabra de Dios, que nosotros podemos conocer y conocemos la voluntad de Dios, porque Dios se quiso dar a conocer. Y lo hizo a través de su palabra. No podíamos conocer a Dios si Dios no se revela. De igual manera, lo que hay en el espíritu del hombre, lo que hay en el espíritu de tu hijo, de tu hija, lo que piensa, lo que siente, lo que le atrae, lo que le disgusta, sus luchas, solamente lo vas a conocer a ciencia cierta cuando tu hijo abre su boca y te dice: papi, mami, estoy luchando con esto. Yo sé que esto no está bien, pero tú no te imaginas, papi, lo que eso me atrae. Me encanta cómo el apóstol Pablo, en un momento determinado, les abre su corazón a los corintios, diciéndole: yo le estoy hablando a ustedes desde lo más profundo de mi ser. Yo quiero que ustedes entiendan lo que hay en mi corazón. Permítame leer esta porción. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 11 al 13. Dice el apóstol Pablo: nuestra boca, oh corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a hijos, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Yo lo estoy hablando como un padre a sus hijos, y por eso he abierto mi corazón. Yo espero que ustedes hagan lo mismo. Es lo que el apóstol les está diciendo. El apóstol Pablo no ocultaba sus luchas. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice: pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas. Eso no franqueza, transparencia. Eso no una comunicación de lo más profundo de su corazón. Bueno, esa es la comunicación que debemos tratar de que exista en nuestros hogares. Si tantos tenemos el deseo de tener una relación de comunicación abierta con nuestros hijos, ¿por qué es tan poco común? Bueno, mis hermanos, sencillamente porque hace mucho más falta que el simple deseo. Es buscarlo afanosamente. Y eso nos conduce a nuestro tercer punto: ¿cómo lograr desarrollar una buena comunicación con nuestros hijos? Hermanos, para lograr esto se requiere esfuerzo consciente y continuo de los padres. Y lo ideal es empezar desde que son pequeñitos. Así que permítanme, en primer lugar, empezar con lo más elemental. Debemos trabajar intencionalmente con ellos en crear el hábito de ser comunicativos. Fíjense que estamos hablando de un hábito. Y todos nosotros tenemos hijos con diferentes personalidades. Hay algunos que de pequeños son muy extrovertidos, ellos se expresan, qué bueno, de gracias. Pero no todos vienen así. Así que a muchos nos va a tocar hijos de eso, que hay que sacarle las cosas con cucharita. Para lograr entender y saber qué está pasando, hay que hacer muchas preguntas y ellos les encanta responder con monosílabos. Así que, mis hermanos, desde que sus hijos están pequeñitos, desde que ellos empiezan a articular palabras, debemos intencionalmente entrenarlos, hermanos. Es que no sale solo, es que debemos intencionalmente entrenarlos a hablar. ¿Y cómo se hace esto? Empiece a hacer preguntas continuamente. Ellos entran al colegio y cuando llegan, tenga la costumbre de preguntarle siempre: ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tal con esta materia? Y algunos de ellos, como decía hace un rato, les encanta responder con monosílabos. bien, mal, sí, no. Bueno, mis hermanos, cuando te toca uno o más hijos así, entonces deja de hacer preguntas cerradas y empiézales a hacer preguntas abiertas. Las preguntas cerradas se contestan con un sí o no. Las preguntas abiertas no hay forma de contestarlas si tú no explicas. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Pasó algo? No. Pero yo escuché que tu hermano me dijo que hubo como un problemita. Ah, sí. ¿Y cuál fue? Que fulano hizo tal cosa. Una pregunta abierta. ¿Y qué tú piensas al respecto? No hay forma de decir sí o no. Él tiene que decir qué piensa de lo que sucedió. ¿Y saben qué, mis hermanos? No es una opción quedarse callado. Ellos no tienen la prerrogativa de quedarse callados cuando nosotros le preguntamos algo. Así que enfatiza desde pequeño la importancia de contar todo a sus padres, todo. Entrénalos desde pequeños a nunca acceder a una conversación de cualquier amigo suyo que empieza con las siguientes palabras: te voy a contar algo, pero no se lo diga a tus padres. Entrénalo a que desde que le digan eso, él diga: si no se lo puedo decir a mis padres, no me digas nada. Eso no ocurre a los 13, a los 14, a los 15. Eso ocurre a los 3, a los 4. Esa es esa edad. Tú los entrenas. No, no, si no se lo puedo decir a mis padres, por favor, no me interesa. Por otro lado, hermanos, debemos planificar. Planificar significa pensar, tener la iniciativa y preparar contextos donde se practique y desarrolle el hábito de la comunicación entre todos los miembros de la familia. Tratar de hacer algún almuerzo juntos, eso debiera ser una costumbre familiar. Sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la cena. Cuando usted provee diariamente en su hogar un momento donde están todos, eso es vital. Ese es el momento donde se ejercitan en decir: déjelo, que cuenten, que digan qué piensan. Y usted también hable y diga qué piensa, qué le ha pasado durante el día. Una madre, autora de un libro de crianza, lo expresa de la siguiente manera, la cito: se ha demostrado que comer juntos como familia aumenta el éxito académico de los niños y reduce el comportamiento de alto riesgo. Compartir las comidas provee una oportunidad para revelar los asuntos del día y aconsejar a tus hijos. Protege ese tiempo de intimidad de la conversación que tienen como familia durante las comidas. Protégelo. Esto abre sus corazones y nos da información clave acerca de lo que está pasando por sus cabezas y por qué se están comportando de la manera que lo están haciendo. Pero hermanos, el punto de partida es que tenemos que ser intencionales. En segundo lugar, mostremos interés en lo que a ellos les interesa. ¿Qué dice 1 Corintios 13:5 acerca del verdadero amor? Que no busca lo suyo. Así que si tú amas a tus hijos y estás interesado por ellos, interésate por lo que a ellos les interesa. No importa el tema que estén compartiendo contigo, escúchalos con atención. Porque si no nos interesamos en sus conversaciones cuando ellos son pequeños, ellos lo van a percibir y se van a acostumbrar a no hablar contigo. Por otro lado, mis hermanos, nuestros hijos son capaces de percibir cuando no estamos interesados en lo que ellos nos están contando. Ellos se dan cuenta, mis hermanos. ¿Y saben qué? Al final terminan desinteresándose y no contando nada. Y crear confianza requiere tiempo y esfuerzo. Acostúmbrate a compartir con ellos momentos significativos. Involúcrate en sus actividades e involúcralos a ellos en las tuyas. Mis hermanos, Dios manda a nuestros hijos con un chip que les encanta estar con sus padres, que les encanta complacer a sus padres. Ellos se deleitan cuando ven que sus padres se gozan con lo que ellos hacen, cuando ven que sus padres les toman en cuenta. Involúcralo en tu vida e involúcrate tú en la de ellos. Da importancia a sus opiniones e intereses. En tercer lugar, como padres debemos dar el ejemplo en todo. Debemos instruir a nuestros hijos y al mismo tiempo ejemplificar lo que le estamos enseñando. Así que en ese sentido debemos como padres ser ejemplos de apertura, de franqueza y de transparencia. Es bueno que como padres compartamos con ellos a su nivel, dependiendo de la edad que tengan, nuestros sentimientos, nuestros puntos de vista, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, y no pretendamos ser perfectos. Compartamos nuestras debilidades. Tú estás trabajando con la madurez de un hijo tuyo. A él le conviene saber que tú también fuiste inmaduro. Permíteles con respeto que te señalen tus errores y pecados, porque la forma en que recibas estos señalamientos los van a acercar o los van a alejar de ti. Cuando tu hijo, temblando de temor, te quiere decir: papi, pero tú dijiste tal cosa y hiciste otra, y así temeroso porque piensa que tú le vas a decir algo, y tú lo miras y tú le dices: wow, mi amor, de verdad, tú tienes razón, perdóname. Tú estás ganando su corazón. Tú le estás incentivando a que él siga hablando. Si él tiene razón, dile que sí y pídele perdón. La próxima vez le será más fácil a él acercarse. Comparte con tus hijos tus cosas importantes. Dile para que oren. Pastor, ¿y a partir de qué edad? ¿Un niño de 4 o 5 años puede orar por eso? Y ahí tú oye a tu niño orando, 4 o 5 años orando por los proyectos familiares. Ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Es más, pídeles su opinión y considérala. Tú y yo somos sus padres, pero tú y yo no somos Dios. Nos equivocamos también. Y sí, habrá ocasiones en que ellos tendrán razón y nosotros no. Seamos abiertos, francos y transparentes. En momentos de dificultad familiar, no los mantengas al margen. Si Dios ha enviado una crisis económica, es una crisis para toda la familia. Tú tienes que decírselo. Tú tienes que hacerlo parte de la dinámica familiar. Cuarto, no sobrereaccionemos por nada, porque cuando lo hacemos, cortamos la comunicación. Hay momentos donde nosotros como padres vamos a tener que poner nuestras formas de ser bajo control con tal de mantener el canal de comunicación abierto. Hay padres y madres que tienden a ser nerviosos. Y todo es: ¡ay! ¡Ay! Si te está diciendo algo importante, di el ay por dentro, pero quédate ahí así para que termine de decir. Imagínate que tiene una niña de 7 años y ella llega muy inocente un día a contarte que estaban jugando un juego y que en ese juego, en un momento determinado, se escondían dos y que en una se escondió con un amiguito y que parte del juego el amiguito empezó a ponerle la mano en su parte privada. Muchos padres dicen: ¿qué? Tranquilo, tú le dices: ajá, mi amor, ¿y qué más pasó? ¿Por qué? Porque del momento que tú digas ¿qué? Y tú te alarmes, desde ese mismo momento dejó de decir lo que iba a decir porque lo espantaste. Así que trata de no sobrereaccionar con tus hijos por nada. Eso no significa que en un momento determinado tú no muestres una indignación o algo que tú entiendes que es verdad, que tiene que ser expresado de una manera fuerte, pero trata de no coartarlos. Si te alarmas, se terminó y hay detalles que no vas a conocer. Por otro lado, dice Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Déjalos que terminen. Porque si respondes antes de oír, estás violando elementos fundamentales de una buena comunicación. Trata de mantener tu indignación y, peor aún, tu ira bajo control. Santiago 1:19 dice que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Hermanos, airarnos con nuestros hijos y decirle dos o tres cosas airados, esa no es la mejor manera. Así que la ira es un obstáculo en la comunicación. Por otro lado, asegúrate de entender antes de responder. Cada vez que tus hijos te dicen algo que a ti te parece grave o negativo, en lugar de tú empezar a contestar, asegúrate que tú entendiste lo que ellos te dijeron. Él terminó y tú te lo encuentras que lo que te está diciendo es fuerte. En lugar de tú empezar inmediatamente: déjame ver, mi amor, si te entendí. tú lo que me estás diciendo es esto, esto y esto. Y ustedes saben lo que va a suceder en algunos casos. Que yo me estoy diciendo, no, papi, no era eso. Y tú te economizaste una perorata o una enseñanza que no iba. Así que acostúmbrate. Tú le preguntas, ¿esto es lo que tú me estás diciendo? Sí, papi, eso es. Bueno, entonces vamos a tratarlo. Y por otro lado, hermano, vamos a tratar de ponernos en su lugar, de bajar a su nivel para tratar de entender cómo se sintió o cómo pensó en determinadas circunstancias. Puede ser que tú tengas una personalidad fuerte y puede ser que tú por personalidad has sido de estos pocos que no le han importado nunca la opinión de los demás. Y entonces aquí viene tu hijo que está lidiando, que él sabe lo que tiene que hacer, pero se le hace tan difícil porque si hace eso los amiguitos se burlan. Y entonces él abre su corazón y dice, papi, yo sé, pero que a mí me da miedo de que fulanito me relaje. Y entonces viene tú a darle un sermón de cómo va a ser que tú... No, trata de entenderlo. Lidiar con el rechazo no es fácil. Y para ti, para mí, a veces no es fácil en ciertos ámbitos. O aquí hay alguien que puede decir que nunca ha tenido temor de los hombres. Hermanos, todos aquí, en mayor o menor grado, en circunstancias X, hemos tenido temor de los hombres. Trata de entenderlos. En algún momento les va a pasar a ellos. No te erijas como un juez que no tiene misericordia, sino más bien como alguien que lo entiende para que lo ayudes en cómo puedes responder de una manera que venza el temor y que dé gloria a Dios. Wayne Mack resume lo que hemos dicho hasta ahora de la siguiente manera. Él dice, provee una atmósfera donde ellos se sientan seguros de hablar abiertamente. Una atmósfera de aceptación y respeto donde puedan compartir sus opiniones honestas, sus deseos y sentimientos sin sentirse burlados, interrumpidos, presionados o que les respondan con demasiadas emociones. Y luego añade, no malinterpretes, la aceptación y el respeto no necesariamente son aprobación de todo lo que dicen. No, él no está diciendo que tú aceptas todo lo que dicen, no. Puedes estar en desacuerdo con alguien sin aplastarlo como persona. Si quieres que se comuniquen abierta y libremente contigo, tienes que hacerlos sentir seguros cuando lo hagan. Mis hermanos, si tú quieres que tus hijos se comuniquen contigo de una manera abierta y franca, tú tienes que encargarte de que ellos se sientan seguros cada vez que lo hacen. Finalmente, dos más. Sé discreto con lo que tus hijos te cuentan, no importa la edad. Proverbios 2, 10 y 11. Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti. Una manifestación de sabiduría es ser discreto. Proverbios 20, 19. El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Tu hijo de 13 años se acerca y tú lo ves en cierto comportamiento y tú lo abordas. Y al final, él ahí te abre su corazón y te dice, papi, es que a mí me encanta tal amiguita. Bueno, gloria a Dios que le gusta una amiguita y no a un amiguito. Número uno. Número dos, es el momento para tú hacerlo consciente que, mira, te puede gustar, pero con eso no se puede hacer nada. Eso no está malo per se, pero este no es momento para hacer nada. Pero mi hermano, si luego otro amiguito viene y echa, diga que te gusta fulanita. Y él dice, a la única persona que yo se lo dije fue papi. Ah, pero papi se lo dijo a su amigo íntimo de la iglesia, que son unos hermanos maduros. Y me oye con lo que me salió mi hijo, qué sé yo qué. Y el hermano maduro también se lo bombió a su hijo. Óyeme a fulano. Óyeme, van a pasar años antes de que te diga otra cosa. No lo hagas. Sé discreto con lo que tus hijos te revelan. No descubras el secreto. Finalmente, hermanos, pero indispensable, ora al Señor que te concede el corazón de tus hijos. Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Concluyendo, mis hermanos, tener una buena comunicación con nuestros hijos es indispensable para cumplir nuestras responsabilidades de guías, maestros y modelos. Pero una buena comunicación no es la meta, no es el fin, es un medio para poder ministrar a sus corazones. Es un medio para poderlos conocer y para ayudarlos a ser conscientes de la necesidad que tienen por sus pecados de un Salvador. A fin de cuentas, es conocerlos para juntos poder discernir: tengo este problema y no lo puedo resolver por mí solo. Es un pecado que ofende al Señor. ¿Qué hago con esto? Intento y no puedo. Entonces ahí se abre la gran oportunidad para la predicación del Evangelio. Ahí se abre la gran oportunidad para decir: precisamente por eso vino Cristo, porque ni tú ni yo podemos solos lidiar con nuestros pecados. Así que no veamos esto como si fuera un fin, es un medio. La buena comunicación no surge sola. No es suficiente que sean nuestros hijos. Se requiere de tiempo para compartir con ellos e intentar ganar sus corazones. Se requiere de un esfuerzo intencional y consciente. Pastor, pero yo oigo eso y yo lamento tanto que es la primera vez que yo oigo eso y ya mis hijos están adolescentes o están grandes. ¿Qué hago? Bueno, definitivamente la labor va a ser más difícil, pero siempre hay esperanza. Y lo primero que debe hacer un padre que se da cuenta que no ha estado educando conforme a la manera de Dios es sentar a su hijo y luego de pedirle perdón al Señor, pedirle perdón a su hijo. Mi hijo, perdóname porque yo no tenía el conocimiento o lo tenía y no había hecho caso hasta ahora que el Espíritu Santo me convenció. Y en lo adelante, aquí en el hogar, las cosas van a ser así, así, de esta manera. Esto va a cambiar. Y en ese sentido, hermanos, sobre todo los que se ven faltos en un momento determinado, deben de tener mucho cuidado de no ceder a principios. Ahora, bueno, pues entonces, como yo he fallado tanto, déjame ceder aquí y allá para ganar su corazón. No, mi hermano, mejor gánalo dedicándole tiempo, intensificando tus oraciones por ellos, corrigiendo lo deficiente, enderezando lo torcido. Pero los principios escriturales son inamovibles. Así que, hermanos, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ninguno, mis hermanos, ninguno. Nuestra suficiencia viene de Dios. Así que oremos y actuemos. Oremos que el Señor nos conceda el corazón de nuestros hijos. Oremos que nuestros hijos vean su necesidad de Cristo. Pero actuemos conforme a todos estos principios para que seamos instrumentos en las manos del Redentor para que nuestros hijos realmente se conviertan. Que el Señor nos ayude.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.